Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, y le comentaba en días pasados que terminó la presidencia mexicana del Consejo de Seguridad de la ONU. Veía en varias cuentas de Twitter de los países miembros las expresiones de simpatía y satisfacción con la gestión que tuvo México al frente de ese importantísimo órgano. Yo me lazo ahora hasta Nueva York con el embajador de la Fuente. Embajador, bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte, como siempre, a ti y a tu auditorio.
El gusto es nuestro. Déjeme empezar con un lugar común. Se nos ha ido como agua este mes, pero supongo que para usted ha sido como estar un mes en el Himalaya, ¿no?
Fíjate que también se fue muy rápido cuando esto ha sido una constante en mi vida, cuando he tenido periodos de muchísima actividad. La verdad es que se va muy rápido porque casi no te da tiempo de acabar de digerir lo que pasó hace un rato cuando ya estás metido en lo que está pasando ahora, y a veces tuvimos días de actividades realmente prácticamente todo el día y cambiando de temas. Entonces fue una experiencia intensa. Estoy muy agradecido y muy reconocido con mi equipo de colaboradoras y de colaboradores que son los que realmente hicieron posible que pudiéramos asumir esta responsabilidad. Y también lo quiero decir, agradecido con la Cancillería y con el presidente, que nos ha dado la confianza y la oportunidad a México de presidir el Consejo de Seguridad en este mes de noviembre, en tiempos particularmente complicados en el mundo, ¿no?
Sí, sí. Además, el presidente presidió por primera vez, un jefe de Estado, en un evento insignia, efectivamente, el Consejo de Seguridad. Fueron tres los eventos insignias, y si me permite plantearlo así, embajador, como que hizo chusa, ¿no? Porque por un lado, hablando como en el boliche, ¿no? Porque por un lado, pues está un tema que tiene que ver con la propia estructura multilateral. Creo que fue muy exitoso esta parte de los órganos principales. Estuvo, si no recuerdo mal, Guterres, estuvo el de la Corte Penal, ECOSOC, discutiendo cómo mejorar internamente los procesos, el evento al que fue el presidente, desigualdad, exclusión, y puso también corrupción. Y luego el tema este de las armas ligeras, que rebotó pues muy bien en el ámbito multilateral y bilateral. ¿Me admite bolichescamente que diga que fue chusa?
Mira, yo creo que hay un hilo conductor en los tres eventos creo que se logró transmitir muy bien. Y esa chuza que tú señalas, en realidad se refiere a poner a la prevención, a la diplomacia preventiva en el centro de la atención del Consejo de Seguridad, que ha sido históricamente un consejo más bien reactivo, ¿no? Que reacciona ante los problemas. Y lo que México ha querido señalar, creo que con un buen grado de aceptación, no sin tener que enfrentar algunas resistencias, es que el Consejo puede hacer más si voltea a ver con más atención y cuidado las posibilidades que nos da la diplomacia preventiva. El primer evento en el que presidió el presidente López Obrador puso la atención sobre estos temas que a veces no les damos mucha importancia para la prevención de los conflictos, pero que ahí están una y otra vez. Después, más centradamente en lo que todo el sistema de la ONU puede hacer si se coordina mejor, con un énfasis en la prevención. Y finalmente, digamos, el tema más polémico, como lo anticipábamos, el del tráfico de armas pequeñas y ligeras, en donde también hay oportunidad de hacer una mayor prevención. Entonces, es una chuza que quiso decirle a los miembros de la ONU, y creo que se logró en buena medida: hay que voltear más hacia la diplomacia preventiva, que no solamente es retórica, que no solamente es narrativa, sino que tiene posibilidades reales de actuar antes y no reaccionando una vez que el conflicto estalla o se deteriora.
Sí, sí, claro, y que es nuestra obligación. Decía el Himalaya, porque estar negociando en la cumbre, por ejemplo, el tema de armas ligeras no debe ser sencillo. Muchos de los que están ahí sentados tienen intereses directos en ese tema, y supongo que tienen dos varas y dos medidas con el asunto. No debe ser fácil plantear esos temas, embajador.
No fue fácil, Leonardo, no fue fácil. Yo diría que un primer logro fue que aceptaran que el tema se discutiera. Acuérdate que aquí el programa de trabajo se tiene que aceptar por consenso. Entonces, algunos miembros del consejo, de los miembros permanentes, pues sí, un poco hay que decirlo, a regañadientes, pero lo aceptaron. Y todavía estamos en etapa de negociar una resolución al respecto, que no es nada sencilla. Acepto muy bien tu metáfora del Himalaya. Sí, creo que sí corresponde. Pero, en fin, también te puedo decir que las destrezas de nuestros colaboradores y colaboradoras aquí en la misión, a la hora de negociar, como son estas cosas, párrafo por párrafo, palabra por palabra, para sacar adelante, sacamos 15 productos en este mes, es decir, uno cada dos días, cuatro resoluciones, un buen número de comunicados de prensa que también tienen que ser acordados, en fin.
Declaraciones presidenciales.
Y declaraciones presidenciales, creo, de las cuales dos de nuestros eventos insignia de los que han mencionado, que ya están publicadas y que quedan como documentos oficiales del Consejo de Seguridad. Entonces hubo producción al mismo tiempo que no dejamos realmente ningún tema pendiente. El único que anticipo yo que le puede hacernos crisis, y lo he platicado mucho con Níger, que es el país que nos ha sucedido a partir del día de hoy en el Consejo, es el caso de Libia, donde a pesar de que tratamos de encontrar la mejor alternativa para dejarlo debidamente encaminado, bueno, pues tienen elecciones en principio el 24 de este mes, y hay problemas complicados, empezando por algunos candidatos o precandidatos que quieren participar en el proceso y que están en este momento acusados en la Corte Penal Internacional. Entonces, por un lado, si participan, pues puede que la elección se invalide. Si los dejan fuera, entonces también es probable que la elección se invalide. Y Libia sigue siendo un país muy, muy explosivo. En fin, pero los tiempos así son. Y bueno, a ti te toca, como presidente, tomar la estafeta durante ese mes y pasársela en las mejores condiciones posibles a quien te sucede. Eso es lo que hemos hecho esta mañana con el embajador de Níger.
Interesante está el tema de Libia, y sí, volviendo a la metáfora del Himalaya, tiene usted varios 8,000, ¿no? Están los temas tradicionales, o sea, está, por supuesto, Afganistán, está Myanmar, todos los temas candentes, y las cuatro resoluciones le tocó el tema de Bosnia, que también tiene ya su tiempo, la República Centroafricana, Somalia y la complicadísima, embajador, frontera sudanesa, ¿no?
Así es, y fíjate, Leonardo, que esta mañana que se hacía un recuento. El primer día de mes siempre hay un desayuno de trabajo entre los miembros del Consejo, en donde se hace un breve recuento del mes anterior y se aprueba el programa de trabajo del siguiente mes. Y precisamente el embajador de Rusia, con quien tuvimos varias discusiones, algunas de ellas, digamos, fuertes, muy, muy cordiales, pero fuertes en los términos de no encontrar acomodo entre una cosa y otra, hablaba del Mexican twist, que él lo describió así, digamos, el toque mexicano que se le pudo dar para poder sacar adelante temas y circunstancias que no estaban sencillas. Tú has mencionado algunas de ellas: renovar la misma fuerza europea en Bosnia y Herzegovina, que nos obligó muy al principio de la presidencia a tomar una decisión tajante, no prolongar más las discusiones y decirles: si a las 5:30 de la tarde no está resuelta esta resolución, tendremos que convocar a una nueva reunión. Nos funcionó, logramos el acuerdo antes de la hora. Entonces, tienen muchas de estas circunstancias en las que vas trabajando literalmente en la orillita del precipicio, y lo importante es avanzar y no caerte, ¿no? Y se fueron, la verdad, se fueron sorteando casi todas ellas razonablemente bien. Me quedo muy preocupado con lo que está pasando en Etiopía. Tienen realmente ahí una guerra civil que puede acabar muy mal. Hay muy pocas posibilidades de mediación. No aceptan claramente la mediación de las Naciones Unidas. Entonces, el Consejo está un poco atado de manos. Y yo temo que ahí está habiendo una tragedia humana de graves consecuencias. Quizá de todos los puntos álgidos que hay en este momento en el planeta, ese es el que más me preocupa, aunque ayer mismo cerramos con una discusión sobre el Oriente Medio, donde nuevamente el coordinador especial nos hizo ver lo frágil que está la situación en Medio Oriente, cómo la propia autoridad palestina está teniendo muchos problemas para controlar a los grupos más radicales en Gaza, como Hamás, que están muy armados, que están muy dispuestos a la confrontación, y por otro lado sigue todo este movimiento de nuevos asentamientos en la parte de Jerusalén Oriental. Entonces también ahí vemos que está el asunto prendidito de alfileres. En fin, el mundo trae muchos incendios simultáneamente, y es ahora cuando se necesita más que nunca un multilateralismo eficaz. Y ojalá, si la contribución de México tiene alguna repercusión en el futuro, pues también un enfoque un poco más preventivo para no estar tratando de apagar simultáneamente tantos incendios cuando ya estos están en plena evolución, ¿no?
O reducir las fuentes de conflictos y la forma en que se incentiva, por ejemplo, con el tema de las armas, discurso que presentó el canciller. Dígame una cosa, embajador, todo esto pues es muy notable en un mes, reuniones, eventos insignia, pero debe haber una combinación ahí terrible para ustedes de diplomacia pública y entregables, y al mismo tiempo todo lo que es consultas cerradas y diplomacia discreta que los lleva a trabajar 37 horas al día.
Fíjate, sí, tienes toda la razón, y además con mucha presión de los Estados miembros. Nosotros al final, y esto, digo, sí tenía yo muy claro que deberíamos tener un equilibrio entre lo que eran debates abiertos, que se pasan en la televisión y pueden participar todos los estados que los deseen, que por cierto es algo que nos han reconocido mucho. Volvimos a traer a los estados miembros de la ONU, no miembros del Consejo, al Consejo, a participar en nuestros debates, en los que participaron en promedio 50 países adicionales a los miembros del Consejo en cada uno de estos debates abiertos. Pero también necesitas tener las consultas cerradas, como tú dices. Ahí es donde, cuando no hay cámaras, cuando no se está grabando, a veces donde realmente se construyen los principales acuerdos. Y el equilibrio difícil es qué tanto lo haces público en aras de la transparencia, que es tan importante, todo mundo quiere saber, particularmente los que están afectados, qué se está discutiendo en el Consejo de Seguridad. Claro. Y por otro lado, necesitas un poco de sigilo, que eso es algo que también viene muy bien para todos los países, incluyendo el nuestro, México. El a veces tener reuniones en privado no quiere decir que estás negociando en lo oscurito, como se dice, ¿no? Es que hay acuerdos que solamente los puedes lograr cuando estás en este ambiente en el que realmente puedes interactuar y lograr acercar posiciones sin tener una cámara que te está en ese momento metiendo ruido, porque quieras que no, te mete ruido cuando sabes que pues en la televisión de la ONU te pueden estar viendo en todo el mundo, y seguramente te están viendo en aquellos temas o en aquellos países en donde lo estás discutiendo, ¿no? Entonces, claro que hay una presión mucho más fuerte, pero tiene que haber transparencia. En fin, yo creo que nos fue bien. Nosotros tuvimos 16 debates abiertos y 14 sesiones de consultas cerradas, o sea que quedó casi 50 y 50, muy en la línea de lo que nos habíamos propuesto. Bien.
No, y la construcción de confianza, ¿no? Una parte de lo que se negocia en Nueva York a veces va a las capitales y requiere retroalimentación. El que haya confianza, el que no esté uno contando todo lo que se va negociando, se entiende perfectamente en este trabajo. El eje de las mujeres, embajador de la Fuente, ha estado muy presente en, pues, no solamente las operaciones. Veo que organizaron también un área al tema, puede parecer menor visto a la distancia, este de las viudas en los conflictos, pero es un tema central. Ese eje de las mujeres estuvo siempre presente.
Muy presente y también muy reconocido. Fíjate que en todos nuestros eventos trajimos representaciones de la sociedad civil, en todos. Y todas las representaciones de la sociedad civil en el mes fueron mujeres, en todos los casos. algunos en donde es particularmente importante. Si vamos a ver Afganistán, qué está pasando con las mujeres en Afganistán, pero también qué está pasando con las mujeres en Sudán, y qué está pasando con las mujeres en el Medio Oriente, y qué está pasando con las mujeres en Haití. O sea, sí fue una constante, logramos darle continuidad al trabajo que inició Irlanda hace un par de meses, y ya justamente Noruega, que también es un país que tiene un gran compromiso con la política exterior que favorece la equidad de género o feminista, que tomará posesión en enero, nos ha dicho que le va a dar continuidad. Creo que sí estamos en esta etapa en donde tiene que haber todavía una intención deliberada para darle un mayor espacio a las mujeres en el Consejo de Seguridad. Cuando se discuten todos los temas de la agenda, creo que sí logramos hacer pues un avance importante, y ahora lo importante realmente será si tiene o no continuidad ese esfuerzo. Yo estoy también satisfecho en que logramos, digamos, avanzar en el sentido que nos habíamos propuesto esta agenda. Siempre inconclusa, un mes es insuficiente, pero dejas marcada la intencionalidad política y el compromiso que tienes, que por cierto, esto es independiente de cualquier otra consideración que tenga que ver con la paz y la seguridad internacionales. Ya quedó clarísimo, clarísimo, Leonardo, que las mejores mediadoras en los conflictos son mujeres, que cuando las mujeres participan en la construcción de los acuerdos de paz son más duraderos, han durado más cuando los acuerdan las mujeres que cuando los acordamos los hombres. Entonces, hay, independientemente, como te decía yo, de la intencionalidad política, hay razones de orden práctico que nos están diciendo es absolutamente necesario, conveniente que haya más participación de las mujeres en estos puntos, justamente en estos, en los que históricamente, pues por inercias o por prejuicios, habían sido excluidas, ¿no?
Por supuesto, la presidencia termina, pero el trabajo sigue, ¿no? Nos queda año y piquito, y el año próximo, embajador de la Fuente, vamos a tener a los brasileños ahí también con nosotros, ¿no?
Ya llegarán el primero de enero, y como tú sabes, todo mundo lo sabe, pues hay, en fin, hay una rivalidad histórica, diplomática, y hay también en este momento diferencias ideológicas, pero... Y ahí va el gran pero que quiero poner, sin eludir la complejidad de la relación. Para eso están espacios como la ONU, para sentarnos a platicar no solamente sobre nuestras afinidades, sino también sobre nuestras diferencias. Y yo te puedo compartir que hemos establecido una relación funcional, cordial, con la delegación brasileña, y estoy seguro que vamos a encontrar formas de colaborar y de identificar claramente nuestras diferencias, procurando que no interfieran en nuestras afinidades y que trabajemos conjuntamente. Porque al final, fíjate, Leonardo, mi experiencia universitaria me ha servido muchísimo en el Consejo de Seguridad. Si le das al Consejo de Seguridad una connotación de cuerpo colegiado, y se los decía hoy en la mañana al darles las gracias por su apoyo y por todos estos tweets que tú mencionabas al inicio de esta conversación, para mí el método de trabajo más importante del Consejo de Seguridad, en donde todos son reglas provisionales, que han sido provisionales desde hace 76 años y siguen siendo provisionales, es que haya la posibilidad de colegiar las decisiones. La importancia del consenso, les decía yo, no es que no quiera uno entrar a votación, y a veces pues la mayoría se tiene que imponer porque así es la democracia, o a veces algún país decide poner el veto, que cada vez les está costando más vetar alguna decisión. La clave es colegiar las discusiones hasta alcanzar un consenso razonable, y entonces cuando el Consejo puede actuar con una sola voz, tiene mucho más impacto. Y esa es la esencia de la vida colegiada. Yo en lo personal la aprendí en la universidad, y mira, ¿quién lo iba a decir? Años después me viene a ser de enorme utilidad en el Consejo de Seguridad de la ONU, así que se lo sigo debiendo a mi alma mater, una más.
Nuestra querida UNAM, sí, pues qué interesante aprendizaje. Finalmente le pregunto, embajador, ha sido yo creo que una experiencia muy rica. Yo le agradezco que al inicio y al final de la presidencia haya conversado con nosotros y que nuestro auditorio esté enterado. Es inspirador, decía Guterres, hay acuerdos de paz que han sido pues emblemáticos, ¿no? Hablamos en Sudáfrica, etcétera, pero el de Colombia ha tocado en este mes discutirlo y sí dice algo sobre una América Latina que tiene muchos problemas, pero también tiene capacidad de ir en encontrando soluciones a problemáticas añejas. Embajador.
Sí, son 5 años los que se cumplen ahora en Colombia, y la verdad es que hay muchos avances muy importantes. Todavía hay temas pendientes, sí los hay, pero el esfuerzo que se ha hecho para ir construyendo mecanismos más duraderos, otra vez, de pacificación en varias regiones del país, creo que ahí hay una experiencia en donde todos podemos aprender, y quizá para mí la mayor de las enseñanzas es qué trabajo cuesta reconstituir la paz y el tejido social ahí donde se ha dejado erosionar durante mucho tiempo por diversas razones. Yo creo que los conflictos, cuando tienen sobre todo una connotación violenta, armada, donde siempre aparecen, por cierto, el tráfico ilícito de armas y todas estas a las que nos referíamos hace rato, creo que mientras más pronto se actúe, mejor. El esfuerzo de Colombia es sin duda muy meritorio. Yo creo que el balance reconocido por todo el Consejo es positivo, pero todavía les queda un buen tramo, ¿eh? Todavía les
irán en eso. Embajador de la Fuente, pues muy agradecido con usted. Le mando un abrazo hasta Nueva York.
Al contrario, gracias como siempre, Leonardo, a ti y a tu auditorio. Buenas noches.
Saludos, el embajador de la Fuente, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.